oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, como siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, hoy vamos a hablar de una nueva localidad, de un nuevo punto geográfico en el este de Europa donde habitaron los judíos. Una ciudad o pueblo, no sé, que me hablarás de Mir.
De Mir. Ya ves que este es un nombre muy fácil de pronunciar y en todos los idiomas es igual, Mir. Mir es un pueblecito situado a orillas del río Miranka, justamente a unos 85 kilómetros al suroeste de Minsk. Al igual que otros pueblecitos que hemos visitado, la localidad y sus alrededores fueron propiedad de la familia Radzivil hasta 1813. Desde ese año hasta el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, formó parte del Imperio Ruso. En el periodo de entreguerras pasó a pertenecer a Polonia y al inicio de la Segunda Guerra Mundial fue anexada a la Unión Soviética y desde la caída de esta hasta la actualidad es parte de Bielorrusia. Los judíos se establecieron en Mir en el inicio del siglo XVII. Por entonces no había aún una Keilah lugareña, sino que dependían de la comunidad de Neswitz, pero en pocos años el número de judíos aumentó lo suficiente como para que pudieran fundar instituciones comunitarias propias. En Mir se celebraban dos ferias comerciales al año y debido a la gran cantidad de judíos comerciantes que exponían y vendían sus productos en ellas, lo que atraía a sí mismo a judíos de otros países, se producían productivos intercambios como era con los judíos lituanos y polacos. Eso llevó a que Mir se convirtiera en un punto central del comercio de pieles, lo que a su vez conectó a los nativos con Leipzig, ya que esta actividad era predominantemente judía en esa ciudad. Además era muy activo el comercio de vinos, tabaco, especias, grano, caballo, ganado vacuno y textiles. En estas mercancías los judíos de Mir mantenían provechosas relaciones comerciales, además de con la citada Leipzig, con Königsberg, Memel o Liepaja, por ejemplo. En las primeras décadas de la 18ª centuria, la población judía de Mir creció, lo que sabemos por su contribución impositiva, que desde los 45 zloty en 1673 pasó a ser de 1.350 zloty en el año 1720. Pero en la segunda mitad del mismo siglo la situación fue a peor. En un censo de 1765, los judíos nativos eran algo más de 600 y los impuestos que pagaban rondaban solamente los 480 zloty. Los líderes de la judeidad de Lituania se reunieron en tres ocasiones en Mir en los años 1697, 1702 y 1751, y eso le otorgó a la ciudad, que era un pueblo en realidad, un importante estatus como Keilah, como comunidad. Fueron muchos los eminentes rabinos que sirvieron durante el siglo XVIII en la ciudad. A mediados del siglo, por ejemplo, era Shlomo Zalman ben Yehuda Mirkish, autor de Shulchan Shlomo, un libro halájico que se publicó en Frankfurt del Oder en 1771. En el año 1815, el siglo XIX ya, se fundó la Yeshiva de Mir, de la que hablaré más tarde por separado debido a su importancia y a su devenir bastante singular. En los primeros años del siglo XIX, los miembros de la comunidad eran 807, según el censo, entre los cuales había 106 sastres, 5 herreros y unos 30 comerciantes, además de otros oficios. En 1847 había ascendido su número hasta los 2.200, aproximadamente el 62% de la población total. Desde el punto de vista económico, los comerciantes de textil, grano, caballos y madera formaban la clase alta de los judíos de la Keilah, pero la mayoría se ganaba la vida ejerciendo variados oficios, sastres, escribas, carreteros, carniceros, etc. Por esa época, al inicio del siglo XIX, cobró mucha influencia social en Mir la secta hasídica de Chabad. A mediados del siglo XVIII se había construido una sinagoga de madera que ardió luego en el año 1901. Se avecinaban años de pogromos y amenazas, como fueron 1904 y 1905, durante los sucesos revolucionarios, y los judíos de Mir crearon una organización de autodefensa porque no podían contar con las autoridades ni con ninguno de los bandos revolucionarios. Asimismo, judíos de Mir comenzaron su activismo en el Bund y en Poale Etzion. En 1917 se creó un Heider, jardín de infantes y escuela elemental a la vez. Durante la década de 1920, las escuelas fueron administradas por la Red Pedagógica Tzillo, siglas de Zentrale Yiddische Schul Organisatie, lo que traducido del Yiddish significa Organización Central de Escuelas en Yiddish. Y cuando visitamos Kovne hemos hablado de Len Haskell, una infatigable pedagoga de esa organización. Y en la década siguiente pasaron a ser administradas por The Schulkult, un sistema educativo fundado por Poale Etzion para la enseñanza en Yiddish, pero también en hebreo. En el mismo periodo, las escuelas de Tarbut, Yavne y Beis Yaakov fueron también fundadas en Mir. En 1908 abrió sus puertas una biblioteca judía. 3 años después vivían en Mir 2.100 judíos, aproximadamente había descendido a ser un 55% del total de habitantes. Y ahora sí, vuelvo a la famosa yeshiva de Mir, o en Yiddish Mirer Yeshive, o sencillamente la Mir. Hasta mediados del siglo XIX, la vida religiosa de la ciudad había sido regida por la acción combinada del rabino de la comunidad y el director de la yeshiva, la Escuela Superior de Estudios Religiosos. De las vicisitudes ideológicas que se afrontaron en el seno de la misma, estaba sin incorporar al currículum lectivo las tesis del movimiento ortodoxo Musar, creado en Lituania como reacción al creciente asimilacionismo, la Haskalá, los pogromos y el auge creciente del hasidismo. Musar es una palabra bíblica que aparece en el libro de Proverbios y predica un comportamiento moral y ético con el fin de disciplinarse a través del esfuerzo para que cada ser humano consiga desarrollarse espiritualmente. Muchas academias talmúdicas y yeshivot siguieron al movimiento, entre otras las de Slobodke, que ya conocíamos de cuando hace 2 semanas visitamos Kovne. En realidad fue nuestra primera visita a Kovne, hace 1 mes más o menos, porque ahí estaba situada. Pero en la última década del siglo XIX, en el seno del propio movimiento, hubieron desacuerdos, lo que suscitó críticas entre los judíos ortodoxos. Y ya en 1905, el movimiento Musar solamente era seguido por una escasa minoría, aunque hoy se aplican sus ideas en las yeshivot ortodoxas. Durante la Primera Guerra Mundial, la yeshiva de Mir se trasladó a Poltava, en Ucrania. Volvió a la ciudad en 1921 y en el periodo de entreguerras cobró renombre mundial con alumnos que acudían desde otros países europeos, Estados Unidos y Australia, lo que la convirtió en la yeshiva de referencia. Alcanzó a tener unos 500 estudiantes. Cuando en 1939 los soviéticos ocuparon la ciudad, la yeshiva se trasladó a Vilna, a Vilnius, que aún era independiente. Pero cuando unos meses más tarde cuando este país también fue incorporado a la Unión Soviética, tuvo que reubicarse de nuevo y esta vez en un lejano y exótico lugar. Pidieron ayuda al cónsul japonés en Lituania, del que ya hemos hablado en Geografía del Yiddish, que otorgó visado a la mayoría de los estudiantes, y en marzo de 1941 la yeshiva abrió sus puertas en Kobe, en Japón. Pero ahí no acabaron los traslados de la Mir. Los judíos finalmente fueron expulsados de Japón y la yeshiva fue reinstalada en Shanghái, en la sinagoga Beit Aharon, construida en 1920, aunque China estaba bajo ocupación japonesa. La sinagoga mencionada siguió ofreciendo servicios religiosos hasta 1947, como es lógico porque un año después China pasó a ser comunista. Entre tanto, en 1939 habían huido de Mir un antiguo director de la yeshiva que llegó a Palestina y abrió la yeshiva de Mir en Jerusalén. Más tarde emigró a Estados Unidos, donde con el nombre de Instituto Central de la Yeshiva de Mir la estableció en Brooklyn, Nueva York. Otros estudiantes que emigraron también a Estados Unidos tras la guerra fundaron la Universidad Rabínica Beit HaTalmud, también en Brooklyn, y también, digamos, con el método, por así decirlo, de enseñanza de Mir. La de Jerusalén finalmente organizó en años recientes un segundo campus en Modi'in Ilit, una ciudad israelí situada junto a la línea verde, con unos 41.000 habitantes, la mayoría de ellos muy religiosos o jaredim. Los soviéticos gobernaron en Mir desde 1939 hasta 1941. En ese tiempo las empresas y fábricas fueron estatalizadas e incluso lo fueron algunas amplias viviendas particulares. Los alemanes llegaron en junio de 1941 e inmediatamente ejecutaron a judíos acusándolos de haber colaborado con los soviéticos. Unos meses después, unos 1.500 más fueron asesinados en los suburbios de la ciudad. Los sobrevivientes, aproximadamente 850, fueron encerrados en un gueto hasta que los trasladaron a una fortaleza medieval que había en Mir en mayo de 1942. Allí se organizó un movimiento de resistencia cuyo comando central estuvo integrado por miembros de Hashomer Hatzair, Dror, El Bund y comunistas. Cuando al inicio de agosto de ese año tuvieron noticia de que el gueto iba a ser liquidado el día 13 de ese mismo mes, unos 200 judíos huyeron al bosque 4 días antes. En efecto, la liquidación tuvo lugar el día previsto. Se asesinó y enterró en una fosa común a los que quedaban en el gueto. Los resistentes se unieron a las unidades partisanas soviéticas. Cuando el Ejército Rojo liberó la ciudad, los partisanos judíos se unieron a sus fuerzas y continuaron combatiendo a los nazis hasta el final de la guerra. Tras la contienda no volvió a restablecerse la comunidad judía de Mir. Bueno, la figura más notable de entre los oriundos de Mir fue el autor, poeta, ministro y tercer presidente de Israel durante 2 mandatos, Zalman Shazar, cuyo nombre original era Shneur Zalman Ruashov, nacido en 1889. Siempre estuvo relacionado con Chabad, asistió a Yosef Itzhok Shenerson, sexto rabino principal de Lubavitch, en la fundación de la aldea Kfar Chabad y permitió que la comunidad religiosa de Israel estableciera su propio sistema educativo. También se relacionó epistolarmente con el Rebbe Menachem Mendel Shneorson de Lubavitch y lo visitó varias veces. En sus años tempranos estuvo ligado al movimiento Poalei Tzion y emigró a Palestina bajo mandato británico en 1924. Allí fue miembro de la Secretaría de la Organización Sindical de la Histadrut. Fue editor en jefe del periódico israelí Dabar desde 1944 hasta 1949 y ese mismo año diputado electo para la primera Knesset como miembro de Mapai. Ben Gurión lo nombró ministro de Educación durante ese su primer mandato. En el segundo mandato de Ben Gurión ya no formó parte del gabinete, pero mantuvo su escaño en la Knesset en las elecciones de 1951 y 1955, al que renunció en 1956 y desde ese año hasta 1960 fue presidente interino del Ejecutivo de Jerusalén de la Agencia Judía. Luego, la Knesset lo convirtió en presidente de Israel entre los años 1963 y 1973, lo que incluyó 2 mandatos consecutivos, como se ha mencionado. Durante su labor presidencial, en 1967, estalló la Guerra de los 6 días. Otros detalles destacados de su biografía son los siguientes. En la luna aún está el mensaje que Shazar envió, al igual que otros políticos, en el año 1969, al Apolo 11, que aterrizaría por primera vez en la Luna. El mensaje dice, del presidente de Israel en Jerusalén, con esperanza de abundancia de paz mientras la luna perdure. Abundancia de paz mientras la luna perdure es un versículo de Tehilim, de los Salmos, concretamente el Salmo 72 y el versículo 7. En 1966, Shazar recibió conjuntamente con Israel Efrat el premio Bialik de literatura. Los billetes de 200 shekels de color rojo, anteriores a la renovación de esta moneda, llevaban impreso su retrato. Como homenaje lleva también su nombre la Zalman Shazar Junior High School de la localidad israelí de Kfar Saba. Falleció en el año 1974 en Jerusalén y está enterrado en el Monte Herzl de dicha ciudad junto a su esposa. Y esto es, Jorge, lo que ese pueblecito tan pequeño con tan poca población judía ha dado de sí, que es bastante.
Un pueblo pequeño con una gran historia. Muchas gracias, Barda Fishbane, y volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas con otro punto de la geografía del Yiddish.
Hasta entonces, Jorge.